Amén. Y ahora nos vamos a acercar al tiempo de la predicación. Abel, ¿quieres que lea Romanos 10? Voy a leer, si te parece bien, desde el 12 hasta el 17. Así nos situamos en el pasaje que nuestro hermano Abel va a tratar. Hoy, como digo, es el día de misiones y pues quién más indicado en nuestra iglesia para predicar sobre las misiones que nuestro hermano Abel, que junto a Rafi pues han estado picando mucha piedra y predicando mucho evangelio por aquí, por nuestra España. Y hoy queremos centrarnos y ver a Jesús también como el rey de nuestra misión. Vamos a leer Romanos 10, os leo del 10 y acabamos en el 17. Perdón, desde el 12 adelante. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pues Señor, queremos en esta mañana reconocerte como nuestro Rey, queremos reconocerte como lo más importante de nuestra vida y a la vez queremos que por medio de tu palabra nos animes, Señor, a invitar a todo el mundo, a invitar a todos aquellos que nos rodean a una relación de adoración y de amor contigo, Señor. Sabemos que todas las personas que no te conocen te necesitan desesperadamente. Sabemos que nada en esta vida, nada en este mundo puede llenar nuestro corazón, sino solo tú. Así que ahora, Señor, te pedimos que guíes a Abel, que por medio de él tú pues sigas obrando en nuestros corazones y que, Padre, pues nos motives para llevar a cabo esa misión que nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Puede parecer ridículo el planteamiento de este tipo, pero la gallina procede de un huevo. Pero es necesaria la gallina para tener un huevo. ¿En qué quedamos? Cuando hablamos de la historia de la salvación, me viene a la mente una analogía semejante. ¿Qué viene primero, el pecado o la redención? Pensad con detenimiento y no os precipitéis. ¿Qué viene primero, el pecado o la redención? Situamos la caída en Génesis capítulo 3, ¿verdad? E inmediatamente Dios anuncia la promesa de la salvación en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por todo reconocido como el protoevangelio, la promesa de redención. La respuesta parece clara, ¿no? Primero aparece el pecado y después viene la promesa. Sin embargo, en la primera carta del apóstol Pedro, leemos en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Habéis leído bien el versículo 20? Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Aquí observamos que Dios diseña el plan de redención antes que la creación. Es decir, primero viene la promesa. El plan de redención y después aparece el pecado. En otras palabras, Dios pone el remedio antes que la enfermedad. Teólogos, pensadores, filósofos, eruditos, comentaristas y maestros han intentado clarificar esta declaración. Y no es el propósito de esta predicación resolveros el dilema, así que lo siento. Pero hay un detalle en el que sí quiero que paremos todos. La misión de Dios, el plan de redención, está en el corazón de Dios desde la eternidad. Quiere decir que Dios ya estaba pensando en ti y en mí antes de que naciéramos, incluso antes de crear el universo. Dios ya estaba pensando en ti. Por tanto, es importante comprender la misión de Dios. Porque comprendiendo su misión entenderemos su corazón, lo que siente, lo que piensa y le conoceremos a él, cómo quiere relacionarse con nosotros y lo que requiere de nosotros. La misión de Dios es uno de los hilos que teje toda la escritura de principio a fin. En la carta a los romanos encontramos todo un compendio de teología bíblica acerca de la misión de Dios, cómo acercarnos a Dios y cómo conocerle y experimentar la relación con Dios. En esta carta el apóstol Pablo nos da todo un tratado de teología y discipulado. Trata los temas de culpabilidad, justificación, gracia, santificación, pecado original, vida en el Espíritu, etc. Teniendo en cuenta de que se trataba de una iglesia eminentemente gentil, es decir, compuesta por personas no judías, quiere dedicar un espacio en su argumentación en la carta al lugar de los judíos en el ámbito de la salvación. Y es lo que hace, si lo estudiáis luego en casa, en los capítulos 9 al 11 de la carta a los romanos. En esos capítulos trata la forma en la que Dios considera a Israel en el presente como lo hará en el futuro. En el capítulo 10 en particular, que ha leído unos versículos Eric, viene a considerar que el medio a través del cual los judíos son salvos es el mismo para los gentiles. A pesar de que hayan tenido el privilegio de la elección y de la revelación, ellos no van a ser salvos de forma distinta que los demás. En un sentido, incluso su privilegio se convierte en una piedra de tropiezo porque, teniendo más luz por la revelación, lo que hicieron fue rechazar al Mesías. A modo de conclusión, Pablo hace una declaración que, en mi opinión, condensa toda la esencia de su argumentación sobre la misión de Dios. Y es justamente esta conclusión la que va a servirnos como referencia en nuestra reflexión. Así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Os propongo, pues, compartir con vosotros tres bases para comprender la misión de Dios. La primera será el propósito de la misión: restaurar la confianza en Dios, la fe. La segunda base será el instrumento para la misión. El oír. Y la tercera base será el contenido de la misión: la palabra como referente. Disculpad, el catarro de esta semana me pasa factura. Y si veis que la voz se pierde o toso, pues por ahí va la cosa. Y como dos que se acuestan en la misma cama se vuelven de la misma condición, pues ahí veis a la pobre Rafi, que ha sufrido las consecuencias de mi catarro. Vamos a por la primera base para comprender la misión de Dios. Restaurar el propósito de la misión, restaurar la confianza en Dios. La fe viene. La palabra fe es una de las palabras más relevantes en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra fe se relaciona con vocablos con fidelidad, confianza o lealtad, mayormente en el Antiguo. Y en el Nuevo, la fe, que es la palabra pistis, por si alguno quiere saberlo, aparece hasta 245 veces, dando a entender el valor que el concepto tiene en la teología bíblica. Mucho más si a ello le añadimos todas las conjugaciones de los verbos creer o confiar. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 encontramos una definición explícita para la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe trata la plena confianza en lo que alguien dice sin necesidad de que pongamos a prueba a aquel que sostiene esa palabra. Porque si ponemos a prueba su palabra, es que no nos fiamos. ¿Entendéis? Pues la persona que es objeto de fe, esa persona es suficiente garantía. Y si consideramos, el pecado es esencialmente una falta de fe. Si analizamos el problema del pecado, descubriremos que el pecado se origina en una falta de confianza en Dios. Estas fueron las palabras de la serpiente a Eva. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. La fe tiene tal relevancia que el autor de la carta a los Hebreos sostiene que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por tanto, si el propósito de la redención en Cristo es la reconciliación con Dios, no puede haber reconciliación si no se restaura la confianza en Dios. Y aquí aparece la fe como principal valor de la redención. Por esa razón, la salvación está asociada al concepto de creer. Lo expresa Pablo en el texto Romanos, versículo 9 del capítulo 10. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. El mismo Jesús en los Evangelios estableció ese criterio como fundamento de la redención. Por ejemplo, entre otros muchos, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? La fe en esencia es confiar en quién es Dios y en lo que ha hecho por nosotros. Es reconocer que lo que Dios dice es verdadero, es depender de Él como un niño confía en su padre. Como escribió un poeta conocido por todos y a quien echamos de menos, Daniel Nuño, escribió esta poesía sobre la fe. ¿Quieres saber qué es la fe? Es como en día nublado saber que el sol no ha parado su brillo, aunque no se ve. Es como en la oscuridad sentir la voz de un amigo, notar que hay alguien contigo en la oscura soledad. Es como aceptar el aire, recibir su bendición, aunque con nuestra visión no podamos alcanzarle. Así es la fe el don sagrado que recibimos del cielo, que despierta nuestro anhelo hacia aquel que nos ha creado. Tener fe es vivir sintiendo la presencia de un Dios puro, es confiar en el futuro, cual si lo estuvieras viendo. Quien tiene fe en Jesucristo vive confiado y consciente de que un Dios omnipotente todo lo tiene previsto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo previsto enviar a Jesucristo para reconciliarnos con Él, por medio de la fe. Entender este principio es esencial para la misión, porque nos ayuda a comprender el corazón de Dios. ¿Cuán profundo es el apego, el amor que tiene por sus criaturas? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La segunda base para comprender la misión de Dios es el instrumento de la misión. Es decir, captar la atención en el mensaje, el oír. La fe Así que la fe viene del oír. El apóstol Pablo tiene en mente la misma argumentación que ha expuesto en el párrafo anterior. ¿Cómo pues invocarán, versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, la fe entendida como fundamento de la redención tiene que ser comprendida, recibida, aceptada. Y esto solo es posible si es escuchada a través de la predicación o la proclamación. Y es que el oír lo debemos entender como parte de un todo. Las personas, para recibir la fe, tenemos que prestar atención al mensaje del Evangelio. El escuchar, el oír, es una parte que ilustra la multiforme variedad en la que prestamos atención al mensaje. Porque no solo prestamos atención a un mensaje oído, sino a un mensaje leído, a un mensaje cantado o musical, a un mensaje gráfico o visual, a un mensaje gestual. La exposición al mensaje puede ser personal, en grupo o en masas, y la forma de recibirlo puede ser directa o indirecta. Puede ser intencional o puede ser casual. Si os preguntara cómo llegasteis cada uno de vosotros a escuchar por primera vez el Evangelio de Jesucristo, seguro que surgirían tantas formas como personas hay en la sala. Pero lo esencial en todos es lo mismo. El mensaje captó vuestra atención. El mensaje caló en vuestro oído. Un ejemplo claro de esta dinámica la encontramos en el caso de Cornelio, el primer gentil en recibir el Evangelio. Aunque era temeroso de Dios, Cornelio necesitó escuchar explícitamente el mensaje a través del apóstol Pedro. Se le apareció un ángel. Pero no fue hasta que Pedro llegó a su casa y le expuso el plan de redención en Cristo que Cornelio pudo recibir la gracia de Dios por medio de la fe. La fe vino por el oír. Notemos que en el caso de Cornelio existía una predisposición a escuchar. Por tanto, su actitud para escuchar a Pedro fue tremendamente favorable. Ojalá todos a los que compartiéramos el Evangelio estuviesen preparados como Cornelio. Sin embargo, este puede que no sea el caso de tantos a los que les exponemos el mensaje del Evangelio. Más bien va a ser que no. Entonces, eso significa que tenemos que aprender a establecer puentes, espacios comunes que ganen el oído, el interés de aquellos a quienes queremos compartir el mensaje. Jesús nos dio el ejemplo con el uso de las parábolas, historias o relatos sacados de la vida cotidiana de los que escuchaban. Contenían una enseñanza o moraleja espiritual. También recordamos a Jesús abordando a una mujer samaritana estableciendo un puente tan cotidiano como el de pedir un vaso de agua. Fijaos. Y aquí hay algo tremendamente significativo. El mensaje es el medio que utilizamos. Por ejemplo, si queremos compartir el mensaje con música, y usamos instrumentos desafinados, la gente, por muy buen mensaje que tengamos, no prestará atención. El mal uso del medio se constituye en un ruido que estorba la proclamación. Fijaos cómo Jesús, ya en el Sermón del Monte, lo advirtió como consecuencia de ser sal y luz. Dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las diferentes formas de compartir el mensaje son el instrumento que Dios nos ha provisto para que el mundo que nos rodea, familia, amigos, compañeros, vecinos, conocidos, transeúntes, inmigrantes, puedan escuchar y así recibir la fe. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Vamos a la tercera base para comprender la misión de Dios. El contenido de la misión. La palabra como referente. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Os habréis dado cuenta de que la versión de la Biblia en las Américas, que es la que yo uso como base, dice la palabra de Cristo, pero los que habéis leído en la Reina Valera del 60, habréis leído la palabra de Dios. Esto se debe a que hay una variante textual en los manuscritos original, los manuscritos que son copias de los originales que escribieron, que hacen referencia a la palabra de Cristo. La mayoría de manuscritos hacen referencia a la palabra de Cristo, pero algunos hablan de la palabra de Dios. Sea uno o sea el otro, la referencia es a la palabra que procede de Dios o de Cristo. Es a la proclamación de la palabra a la que hace alusión Pablo en el contexto de Romanos, versículo 8, Romanos 10, versículo 8, dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Si observáis, en el capítulo 10 de Romanos, hay al menos 11 citas del Antiguo Testamento. En ese solo capítulo hay al menos 11 citas. La relevancia que tiene la palabra, la importancia que para Pablo tiene argumentar que está fundamentado en la palabra. El mismo Jesús en la Gran Comisión en Mateo subraya que uno de los medios para hacer discípulos es enseñándoles a que guarden ¿el qué? Todo lo que os he mandado. Todo aquello que Jesús les había dicho. Por tanto, la fidelidad al mensaje de la palabra de Dios tiene que estar fuera de toda duda. Pablo ya lo dijo a los corintios, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y ahí tenemos a la palabra como autoridad suprema. Al tomar la palabra de Cristo como referencia, lo que está afirmando el autor es el principio de suprema autoridad de la palabra. Es decir, nada está por encima del criterio que nos presentan las Sagradas Escrituras. Y todos conocemos el dicho fundamental de la Reforma, sola Escritura, que fue uno de los pilares de la Reforma del siglo XVI. Ni la tradición, ni la filosofía están por encima de la verdad de Dios expresada en la Biblia. Y eso nos lleva a fijar la atención en la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Es la proclamación que centra la atención en el mensaje y no en el mensajero. Aquellos que escuchan el mensaje tienen que percibir a Cristo, no nuestra sabiduría. Tienen que identificar a Cristo en nuestra proclamación. Su oído tiene que estar impregnado de la palabra de Cristo. Aunque esto no quita que a nosotros nos toque ser coherentes con lo que predicamos. Tal como Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No puede haber misión, no puede venir la fe sin la fidelidad al mensaje que procede de la palabra de Dios. Hemos observado las tres bases de la misión teniendo como texto base: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Hemos visto que el propósito de Dios para reconciliar al ser humano consigo mismo pasa por la comprensión de lo que es la fe bíblica. Básicamente, restaurar la confianza en Dios. No hay otra. El propio Dios lo pone en marcha porque demuestra su amor por sus criaturas. Hemos observado que el instrumento para la misión es la proclamación del Evangelio a través de lo que el autor denomina el oír. Múltiples formas, pero un instrumento común: ganar el oído del que escucha, captando su atención, su interés, estableciendo puentes. Y también hemos analizado la importancia de la palabra como referente para la misión. Se trata de poner el foco en lo que Dios ha dicho, en lo que dice, no en nuestras sutilezas y artimañas. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer de nuestras comunidades espacios para la fe, el oído y la palabra? Primero, tenemos que ser comunidades de fe. Es decir, ejemplos, modelos vivos que reflejan los valores que emanan del reino de Dios. Esto quiere decir que nuestra confianza en Dios tiene que estar por encima de toda duda. Somos llamados a experimentar valores como el amor, el perdón, la humildad, la justicia, la gracia, la misericordia, la fe, la esperanza. La fe tiene que formar parte de nuestra identidad, de nuestro ADN. tiene que ser nuestro sello de garantía. Segundo, si la fe viene por el oír, entonces tenemos que aprovechar todas las opciones y oportunidades que nos ofrece nuestro tiempo para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, nos tenemos que hacer presentes en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la literatura, en el cine, en la música, el arte en general, en el ámbito de la educación, en la política, en la acción social, pero también en el terreno personal. Para cada uno de nosotros, nuestros primeros escuchantes, ¿quiénes son? Son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o estudio. Tenemos que ocupar el espacio social para que la gente oiga lo que tenemos que decir. En tercer lugar, tenemos que ganar el oído de los que nos escuchan. Y eso no ocurrirá si no establecemos puentes que nos acerquen a sus realidades. Realidades que son semejantes a las nuestras. Se trata de establecer relaciones de confianza que pongan en buena disposición a los que nos escuchan. Pero, ¿sabéis? Tenemos que hacerlo con respeto. Si la gente percibe que queremos hacerles prosélitos, huirán de nosotros. Esto significa que el tiempo no debe ser una condición, ni la obtención de resultados. No vivimos del éxito. No es una cuestión de éxito. Nosotros no convertimos a la gente, ni queremos convertirlos. Es una acción del Espíritu Santo. Tienen que percibir que estamos interesados en ellos y no en ganarles. Tenemos que demostrar que les predicamos el Evangelio porque es lo mejor que tenemos para compartir con ellos. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y por último, tenemos que ser una comunidad fiel a la palabra. El oír la palabra de Dios conduce a la fe. El Evangelio no va de personalismos ni de héroes. Solo hay un prota. Y es Jesús. Y un contenido. Su palabra. Y esa palabra tiene que ser nuestro color de piel. La palabra de Cristo tiene que ser nuestro color de piel. Es decir, cuando la gente nos escuche, tienen que ver reflejado a Jesús en nuestras palabras, en nuestras vidas. Todos somos misioneros, porque todos somos llamados a compartir el Evangelio, en mayor o menor grado, pero no nos queda otra. Es una responsabilidad que no puedes eludir. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén.
Pues gracias, Abel, por este mensaje que, pues unido al mensaje de la semana pasada, nos sigue dejando muy claro que todos los que estamos, o que somos miembros de la Iglesia, los que decimos ser seguidores de Cristo, pues estamos llamados a participar activamente de la misión. Y déjame decirte también, o sea, si estás, en principio, si estás aquí, pues estás llamado a ser parte de esta misión, pero quizás estás aquí y todavía eres objetivo de la misión, todavía no conoces a Cristo, todavía no tienes fe. Si es así, no sigas postergándolo, no sigas pensando en otras cosas y céntrate en escuchar a Dios, en escuchar su palabra, y pídele que Él te conceda la fe para seguirle. Vamos a responder en oración ahora a lo que hemos escuchado libremente, dos o tres personas. Podemos orar pidiéndole a Dios que nos ayude a ser este tipo de iglesia que va participando de su misión.